Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es uno de los temas del día, de los últimos días, la reforma del antiguo impuesto de plusvalía. ¿Cómo te va a afectar a ti como contribuyente aquí en Málaga? En estas primeras horas hay todavía mucha confusión. Vamos a intentar explicarlo de la mano de expertos. Muy buenas tardes. Es martes 9 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos con esos números. Antes, una historia sorprendente, afortunadamente con final feliz. Carmen Cerván, buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Una historia que nos lleva al municipio de Almargen, un pueblo de la comarca del Guadalteba con 2.000 habitantes. Unos padres vecinos de Cañete la Real estaban allí en ese pueblo haciendo unas compras, dejaron el coche en doble fila con la llave puesta y con un niño de 6 años dentro del vehículo. En ese momento un hombre se puso al volante con la intención de robar el coche, pero se dio cuenta de que detrás iba sentado este pequeño de 6 años. En ese momento la reacción del ladrón fue decirle al menor que su madre le había encargado mover el coche de sitio y lo que hizo fue huir. Transcurrido con al volante, hay que decirlo, huir con el coche y con el niño detrás. Transcurridos unos metros, el ladrón paró en una gasolinera y le dijo al crío que bajara a comprar una botella de agua. Así que el niño se bajó y el hombre aprovechó para volver a fugarse con el coche. Un pequeño que se quedó en la gasolinera al poco tiempo fue localizado en buen estado por sus padres. Del ladrón que se llevó el coche aún no se sabe nada y la policía sigue investigando para dar con su paradero, pero afortunadamente, como decías, Mónica, esta historia acaba bien y el niño ya con sus padres.
Bueno, en fin, el pobre bajándose a por la botella de agua, pobrecito angelito. Bueno, Carmen, decíamos, uno de los temas de los últimos días, de hoy también, la reforma del antiguo impuesto de plusvalía. ¿Vamos a intentar explicarlo?
Vamos a recapitular, porque hace un par de semanas el varapalo, contábamos ese varapalo que suponía para los ayuntamientos la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la plusvalía municipal, un impuesto que es clave en los ingresos de los consistorios, uno de los impuestos más importantes después del IBI, que es el que más ingresos deja, pues después va el de la plusvalía. Una anulación que beneficiaba, eso sí, a los contribuyentes que dejarían de abonar ese impuesto que se paga al vender o heredar una vivienda. Pues bien, ante el clamor de los ayuntamientos, el Gobierno Central ha reformado el impuesto con unos cambios que van a entrar ya en vigor. Aunque en 2017 el Constitucional anuló la posibilidad de cobrar este impuesto en caso de pérdidas, muchos ayuntamientos han seguido cobrándolo en este tiempo. Ahora, la nueva norma contempla precisamente eso, que la plusvalía no se cobre si la casa se vende por menos dinero del que se compró, por tanto, a pérdidas. Nicolás Gómez Villares es abogado experto en asuntos fiscales, es socio del despacho GVA Gómez Villares y Atencia Abogados.
Ahora mismo hay una presión no sujeta, eso no paga plusvalía municipal. Eso sí, yo lo que recomiendo, lo que recomendamos es que se acredite muy bien que ha habido pérdidas mediante los títulos de compra y de venta.
Otro de los cambios de la nueva plusvalía es que se elimina el año de gracia que existía hasta ahora. Por ejemplo, si hoy compras o heredas una casa y la vendes dentro de 2 o 3 meses, sí hay que pagar la plusvalía con la nueva norma, pero antes no era así.
El primer año del tiempo que habías permanecido el inmueble en tu patrimonio, no, si lo vendías, no producía impuesto. Por ejemplo, si tú el día 1 de enero del 20 tienes un inmueble y el día 15 de febrero lo vendes, pues no pagas impuesto, no pagaba impuesto el plusvalía municipal. Pues ahora sí, es una introducción que ha hecho la norma y yo creo que ahí han metido una coletilla para recaudar más.
Y algo importante, desde que el tribunal tumbó el impuesto hace un par de semanas hasta la entrada en vigor de la nueva plusvalía, las compraventas deben estar exentas de ese impuesto.
Es un impuesto municipal y cada ayuntamiento verá lo que hace y decide. Pero en principio tiene toda la lógica. No se nos puede olvidar una cosa, que en ese limbo, en ese periodo de tiempo, el Constitucional declaró que no había base para liquidar el impuesto. Es decir, los contribuyentes van a tener un argumento muy, muy, muy sólido para, en el caso de que les gire la propia administración o cada ayuntamiento les gire una liquidación, rebatir y discutir eso. Y va a tener un argumento sólido. Es decir, yo creo que, en nuestra opinión, que habrá que analizar caso a caso, pero yo creo que en ese periodo de tiempo, aun habiendo un limbo, que los ayuntamientos no se van a atrever a girar ni a emitir liquidaciones.
Bueno, estas son novedades, lo que trae la nueva plusvalía, impuesto que irá a parar, como hasta ahora, a las arcas municipales. El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga es Carlos Conde. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La última vez que hablábamos sobre este asunto, hace unos días, estaba usted preocupado porque el ayuntamiento iba a dejar de ingresar 55 millones de euros por la desaparición de la plusvalía, pero ahora el impuesto no desaparece, sino que se ha modificado. ¿Tienen cálculo ya de cuánto dinero dejará en las arcas municipales esta nueva plusvalía? ¿O habrá cambios significativos o no?
Bueno, ahora mismo es muy prematuro poder hacer, poder apuntar cómo podrá impactar este nuevo impuesto en los ayuntamientos. De hecho, estamos ya en conversaciones, los miembros que somos de distintos ayuntamientos en la Federación Española de Municipios y Provincias, porque, bueno, todos nos encontramos inmersos en el estudio de todo el texto jurídico que hemos conocido pues en el día de hoy, que ayer se nos anunciaba por una nota de prensa. La realidad es que hay muchas cuestiones que están pendientes de ser desveladas. La primera, en primer lugar, es tener la garantía, como se comentaban por los que me han precedido la palabra, la garantía de que el contribuyente, pues efectivamente se cumple con el mandato del Tribunal Constitucional respecto pues a los principios básicos, en este caso de índole tributario, que es que la gente que no tenga capacidad económica o que no se haya demostrado este aumento de valor se vean otra vez agraviados en este sentido. Creo que la norma va buscando eso. No sabemos si la litigiosidad de los supuestos donde esta situación no se dé o no esté del todo clara puede sumergirnos nuevamente en nuevos recursos y que los ayuntamientos suframos indirectamente esta inseguridad jurídica, porque no podemos olvidar que detrás de estos ingresos hay unos servicios públicos que se prestan por parte de los ayuntamientos. Por lo tanto, mucho escepticismo. Han tardado 2 años y medio en resolver esta cuestión en el Gobierno de España. Ahora que de buenas y primeras golpea esta tercera sentencia del Tribunal Constitucional, así, con mucha premura, pues vienen a aprobar un texto normativo. La verdad es que nuestra primera opción era la que planteábamos con más abiertamente, es que se hubiera eliminado el impuesto como se hizo en el gobierno de Aznar con el IAE, con la parte en el tramo que de cifra de negocio inferior a 1 millón de euros y que fue automáticamente compensada por el gobierno de España, ¿no? Porque, insisto, no sabemos si este nuevo texto que se ha aprobado de plusvalía va a ser un texto que no suponga una merma importante de los recursos económicos que tenemos los ayuntamientos, es decir, que al final terminemos pagando los platos rotos los ayuntamientos y que, por otro lado, garanticemos que de alguna manera no esté sometido a la nueva situación de denuncia, de recursos, porque no esté bien confeccionado el impuesto.
Carlos, la nueva norma deja por escrito que no se puede cobrar la plusvalía a pérdidas. Es decir, si yo vendo una casa, la he comprado por 100.000 y por avatares de la vida tengo prisa y tengo que venderla y lo hago por 80.000, pues dice la norma que no se puede cobrar esa plusvalía. Pero hasta ahora eso en el Ayuntamiento de Málaga era así, pero el contribuyente tenía que expresarlo, que tenía que justificar en Gestrisam. ¿A partir de ahora también habrá que justificarlo o no se cobrará la plusvalía directamente, automáticamente, si la vivienda se vende por menos dinero de lo que se compró?
¿Me vas a permitir, Mónica, dejar claro que afortunadamente en el Ayuntamiento de Málaga, que hemos sido siempre sensibles a esta realidad, en el año 2017, que fue cuando apareció la primera sentencia del Tribunal Constitucional, fuimos los primeros, el primer ayuntamiento prácticamente en el que seguimos liquidando el impuesto porque estábamos obligados a liquidarlo, hay una ley que lo obliga a ello, pero no estuvimos cobrando el impuesto. Cuando se nos demostraba por parte del contribuyente, del obligado contribuyente, se nos demostraba que estaba vendiéndose a pérdida con algún documento probatorio. Esto no lo han hecho muchos ayuntamientos, que han seguido cobrando a la espera de esta reforma que recientemente hemos conocido. Eso da, digamos, imagen de que el ayuntamiento trata de ser, prudente en esta cuestión y trata de ser responsable pues en lo que sabíamos que iba finalmente a hacer.
¿Significa entonces, concejal, que no se va a cobrar esa plusvalía directamente o yo como contribuyente tengo que estar pendiente? Porque claro, Carlos, esos son temas muy áridos y hay muchas personas que a lo mejor tienen ya una determinada edad, que todo esto les suena a muy complicado, ahora cómo justifico, ahora tengo que ir a Gestrisam. Entonces, ¿directamente ahora el ayuntamiento no va a cobrar este impuesto si se ha vendido a pérdida la vivienda?
Claro, la nueva ley ya establece claro cuál es el mecanismo claro para cuando se vende a pérdidas. Cuando hay un inmueble que se está vendiendo a pérdida, el ejemplo más visual es de, oye, pues yo compré por 100.000 y estoy vendiendo por 80.000, estoy vendiendo a pérdida, automáticamente ya en la fórmula de cálculo del nuevo impuesto se excluye ya ese digamos esa obligación tributaria. O sea, eso va a ser una forma automática. Hay que definir, hay que tener claro qué se entiende por precio de compra, qué se entiende por precio de venta, los gastos inherentes a la compra, en fin, lo que está escriturado o en lo que está en un documento de compra-venta. Es decir, ya son los elementos propios de la definición jurídica del impuesto para poder nosotros tener tranquilidad, digamos, desde el ayuntamiento de que estemos aplicando las cosas conforme a la norma, ¿no? Pero esa realidad es la que da el nuevo impuesto. Es lo que también pedíamos los ayuntamientos, que sufríamos de alguna manera, porque somos una ventana directa al contribuyente, sufríamos pues esa inquietud de los vecinos que decían que estaban vendiendo en una crisis inmobiliaria, estaban vendiendo a pérdida y se estaban viendo obligados a pagar a pesar de que estaban vendiendo por debajo de lo que compraron, ¿no? Entonces, esta realidad, lo que yo he querido poner en relieve es que en el 2017 ya se conocía esta situación. Y parecía del todo injusto que se viniera a cobrar y se viniera a agravar esta situación. Y, sin embargo, el Ayuntamiento de Málaga, a diferencia de otros ayuntamientos, decidimos liquidar el impuesto, porque estábamos obligados a liquidarlo, pero no cobrarlo, no obligar al pago del impuesto y dejándolo a la espera de esta nueva norma.
Concejal, hemos hablado de el impuesto en el caso de la venta a pérdidas. Ahora, a partir de ahora, con la nueva norma, será automático que no tenga que pagarse ese impuesto. Vamos al caso contrario. Yo compro una casa por 100.000 y la vendo por 120.000. En este caso, ¿qué pasa? ¿Cuánto va a tener que pagar el contribuyente al ayuntamiento?
Bueno, se establece, estamos hablando de algo prácticamente de digamos, de hace unas horas. Estamos conociendo el texto con todos sus detalles. Parece que se establecen como dos mecanismos de en ese momento. Es el contribuyente el que tiene que optar por uno de ellos. La fórmula de cálculo del impuesto es una base que se multiplica por un tipo impositivo, ¿vale? La base, ¿qué es lo que lo conforma? Pues el valor catastral de la vivienda, el valor catastral de lo que se está vendiendo, multiplicado por un coeficiente único, ¿vale? ¿Qué es lo que dice la nueva norma? La nueva norma dice que se aplica unas tablas que es ese coeficiente único en función del número de años en el que se ha tardado en transmitir el bien, se aplica un coeficiente X que se multiplica con el valor catastral. Si ese número que arroja es superior a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, es el obligado contribuyente el que tiene que optar por la opción que se entiende más beneficiosa para él, que es la de que esa base sea la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, cuando este sea, insisto, menor que esa fórmula de cálculo. En definitiva, al final se va a tratar de alguna manera de que el contribuyente tenga dos opciones de poder vender, o bien por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, para que eso sea la base a la que se le aplique el impuesto, o bien por ese cálculo de ese coeficiente que se aplica de forma objetiva en base a unas tablas que se van a publicar todos los años, ¿no?
En todo caso, ¿qué tenemos que pagar? ¿Qué tenemos que seguir pagando? Que no vayan a pensar los oyentes que nos hemos librado de la plusvalía.
El Gobierno de España ha optado por la opción de mantener el impuesto en vez de compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos. En esa cuestión, evidentemente, cuando hay plusvalía, es decir, cuando uno está vendiendo por encima de lo que compró, pues evidentemente sí, ahí ya se ha de gravar el tributo, ¿no? O sea, ha de liquidarse el tributo.
Estamos hablando con el concejal de Economía y de Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, con Carlos Conde. Concejal, para terminar, que estaban ustedes enredados en la redacción de los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2022 cuando les ha caído este jarro de agua fría. ¿Qué pasa con esas cuentas del año que viene? ¿Cómo va esa redacción de los presupuestos?
Afortunadamente, desde el minuto uno que hemos sabido de la situación de la plusvalía de la tercera sentencia, insisto, que acaecía en el impuesto, nosotros ya habíamos tenido nuestras conversaciones a nivel interno, a nivel jurídico, con los habilitados nacionales, es decir, el interventor, con los responsables de los ingresos del ayuntamiento, Gestrizán, con el área de economía, tratando de lo más importante, que es salvaguardar el presupuesto municipal. Es muy importante para todos los ayuntamientos, es muy importante para una ciudad como Málaga, que el presupuesto del año 2022 sea aprobado en tiempo y forma, porque eso va a ser un presupuesto ambicioso, un presupuesto que vuelve a incidir en los elementos que suponen más necesarios ahora, como la reactivación económica y como el rescate social de las personas. No tener un presupuesto aprobado por culpa de esta situación hubiera sido un problema importante. ¿Qué quiere decir con esto? Que de alguna manera los deberes ya los teníamos hechos. Ahora, en este escenario nuevo que el Gobierno pues nos ha lanzado prácticamente pues tratando de salvar la situación, bueno, pues de alguna manera viene a, digamos, a dar un mayor grado de certidumbre al presupuesto del año 2022. Pero no porque no lo hubiera hecho, no hubiéramos podido aprobarlo, porque, insisto, estábamos haciendo prevalecer el interés de tener un presupuesto aprobado. Es cierto que con esta certidumbre pues tendremos una mayor seguridad de cara al año 2022, ¿no?
¿Para cuándo las cuentas, Carlos?
Bueno, nuestro calendario presupuestario está en que muy pronto, yo espero que
¿Diciembre es muy pronto o enero?
No, yo incluso incluso en el mes de noviembre podremos ya por lo menos avanzar cuál es el documento presupuestario. En eso estamos trabajando y ahora mismo estamos terminando de ultimar los informes, pero estamos en un grado muy alto de avance. En paralelo estoy manteniendo personalmente reuniones con los grupos políticos para poder pues tratar de alcanzar acuerdos de apoyo al presupuesto, como hicimos en el año 2021, también un año importante para la reactivación económica post-COVID, ¿no? Esperemos que lo consigamos y que estén todos los grupos políticos a la altura de esta responsabilidad.
Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga. Le dejamos ahí con sus calculadoras y con sus negociaciones. Gracias, Carlos, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. A esta hora, más cosas, 47 minutos. Carmen, nos vamos a hablar de sequía, desafortunadamente.
Sí, que nos lleva a la axarquía. Allí ya se habla abiertamente de sequía porque el pantano de la Viñuela se encuentra en situación en concreto de sequía grave. En concreto, este embalse, que es el más grande de la provincia y que abastece a 13 municipios, está al 19% de su capacidad, es el peor registro que se recuerda. Llevamos ya 9 días de noviembre, que suele ser un mes lluvioso históricamente en la provincia, pero el agua no termina de llegar, así que desde la Junta de Andalucía no ocultan su preocupación por una situación ante la que ya se está actuando, por ejemplo, con obras de emergencia como esta que explica el delegado provincial de Medio Ambiente, de Agricultura, de la Junta de Andalucía, Fernando Fernández Tapia.
Ha finalizado lo que es la limpieza y despeje de los túneles de derivación a la presa de la Viñuela, que son 8 presas de derivación que estaban totalmente obstruidas y que en caso de lluvia en la situación anterior pues no aportaban nada al pantano. En este momento, si lloviera, y esperemos que así lo hagan, que llevamos 2 meses que no ha caído nada, ni septiembre ni octubre, a ver si noviembre cambia la tendencia, pero si lloviera, indudablemente esas 8 presas de derivación aportarían al pantano una cantidad de agua importante para aumentar su nivel de almacenamiento.
Esa obra ya está terminada. Hace unos días ha comenzado otra para aportar agua depurada al regadío, una obra que terminará en mayo de 2022, y también están en marcha los trabajos en 3 pozos, en este caso para el abastecimiento humano. Dice el delegado de Agricultura que a día de hoy ese abastecimiento a la población no está en peligro.
No, ahora mismo no. El abastecimiento a la axarquía con los medios propios, más los que podamos aportar desde Málaga con EMASA, tenemos el abastecimiento garantizado.
Del pantano de la Viñuela sale agua para unas 7.000 hectáreas de cultivo, es una zona en la que predomina el subtropical, mangos, aguacates. La Junta está trabajando para que al campo no le falte agua, pero pide responsabilidad a los agricultores por este asunto en concreto.
Lo que no se puede hacer es ir plantando, ir quitando árboles o productos que son de sequía, como puede ser el olivo, el almendro, etcétera, y convertirlo en subtropical que requiere una gran cantidad de agua. Por lo tanto, yo apelo también aquí a la responsabilidad, es decir, hay que hacer una planificación responsable del aumento de las plantaciones subtropicales.
Y noticia, nos venimos de la Axarquía, de vuelta a la capital. Un punto del centro histórico es noticia, en concreto la Plaza del Siglo, donde una empresa acaba de comprar uno de los edificios de esta plaza, de 5 plantas, por más de 11 millones de euros. Es un inmueble que se va a destinar a uso turístico con 21 apartamentos de corta y media estancia.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad, cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso, el de COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Recuerda que nos escuchas a través del 97.1 de FM, del 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de cielos despejados, esa es la tónica de la semana, según nos explicaba ayer el hombre del tiempo, el director del Centro Meteorológico de Málaga. En general, el viento que ha estado soplando de noroeste va a ir cambiando, girando a componente este, es decir, a levante. Eso va a hacer que las temperaturas se mantengan bastante agradables hoy, con máximas que nos anuncian en Vélez Málaga de 22 grados, 21 en Marbella, 20 de máximas esperan aquí en la capital, 18 en Antequera y 17 en Ronda. Mañana tendremos un día, vamos, casi calcado al de hoy.
¡Mira la lista de pelis que me faltan por ver este año!
¿Tantas? Pues, Newton, tenemos un problema. Ya no le queda nada a 2021.
Fancine tiene la solución. Del 10 al 18 de noviembre podrás ver el mejor cine fantástico actual y disfrutar de un montón de actividades.
Fancine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Calidad científicamente probada. Infórmate en fancine.org.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de Calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadosociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana, vamos a conocer la actualidad económica y de los mercados financieros con la ayuda del director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Álvaro, ¿cómo ha comenzado noviembre en los mercados financieros?
Ha empezado igual que terminó octubre. El S&P y el Nasdaq hicieron 5 récords históricos consecutivos en las 5 primeras sesiones de noviembre. Y la bolsa de Estados Unidos, pues la verdad es que lleva un año y medio subiendo casi sin descanso. Hace un año, en noviembre del 20, se aprobaron las primeras vacunas y la subida de la bolsa, que hasta ese momento se habían limitado solo a acciones tecnológicas, pues se extendieron a todos los sectores y a casi todas las bolsas. Y tuvimos un final de año en bolsa espectacular. Y bueno, aunque la reapertura de las economías no ha sido tan lineal como se esperaba, las vacunaciones han funcionado bien y la sensación entre los inversores es que hemos dejado atrás la pandemia, estamos ya en el mundo post-COVID. Ahora, pues el anuncio de Pfizer de un fármaco con eficacia cerca del 90% ha confirmado un poco esa sensación y ha disparado a la vez pues la cotización de Pfizer y ha ayudado a que el viernes en Estados Unidos la bolsa de nuevo pues batiese nuevos récords.
Bueno, pero los problemas están ahí. ¿A qué temen hoy en día los inversores?
En el mundo post-COVID los problemas son distintos a los de antes de la pandemia y el problema que asoma con mayor fuerza es la inflación. Pero tras la pequeña pues inquietud inicial, los mercados no se han visto demasiado alterados por el rebrote de la inflación, por haber dejado bastante claro la Fed y el Banco Central Europeo que no van a subir los tipos de interés. Los inversores están convencidos de que la subida de tipos pues va para largo y si es que llega algún día, y tiene la sensación de que no habrá subida de tipos, pase lo que pase con la inflación. Y la verdad es que pueden tener razón, porque subir los tipos en un mundo con tanta deuda es muy complicado. Esa combinación de alta inflación y tipo cero es muy alcista para la bolsa y además pues están creciendo los beneficios empresariales. El que las empresas sean capaces de mejorar sus beneficios, incluso en un escenario de menor crecimiento, pues como te digo, sienta muy bien a las bolsas.
Uh-huh. En este buen escenario para las bolsas, ¿cuáles son las principales amenazas?
A ver, aunque hoy nadie presta atención a esas amenazas y probablemente nadie les preste atención en los próximos meses, desde el punto de vista estrictamente bursátil, una señal negativa es que la subida no es generalizada. La bolsa china y algunas otras se están quedando fuera de las subidas o están participando poco. Las subidas fuertes se están concentrando en la bolsa de Estados Unidos y en algunas europeas. Y desde un punto de vista más económico, está por ver la duración y la profundidad de los problemas de suministro a nivel global y de la crisis energética.
La pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿no? También a nivel económico.
La economía post-COVID está en una fase de profunda transformación, muy intensa y acelerada, y eso genera problemas en los suministros, en las materias primas, en la energía y en el mercado laboral. Si la economía es mucho más digital y de repente pues necesitamos mucho más microchips, mucho más trabajadores con una preparación tecnológica específica que no abunda, o mucho más minerales, la adaptación a ese cambio genera problemas no previstos. Y lo mismo si el paso acelerado hacia una sociedad digital conlleva una subida del consumo de energía con la que no se contaba. Son problemas que seguramente pues nadie tiene en cuenta ahora mismo las próximas semanas, pero lo previsible es que continúe el buen tono bursátil. Pero bueno, empezamos a ver, sobre todo en las últimas semanas, una gran sensibilidad a los resultados y a las previsiones, sobre todo en las empresas que han subido mucho en los últimos meses.
¿Qué esperáis, Álvaro, que hagan las bolsas a partir de ahora?
Es poco probable que los índices sufran grandes bajadas, por un lado, porque la enorme liquidez lo que hace es ir rotando de unos valores a otros, pero sin poder salir de la renta variable porque no hay alternativa. Y bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Esta semana, aparte de algunos resultados, el dato más importante es la inflación. Se publica la inflación de octubre en China y en Estados Unidos, y la sensación es que aunque suba mucho, pues realmente no va a tener impacto en los tipos de interés, dada la política de la Fed. Lo normal es que la bolsa continúe con su tono optimista, salvo que pues la inflación se dispare de forma espectacular, que es algo que no es previsible.
Bueno, en todo caso estaremos pendientes y en todo caso lo contaremos aquí. Cada martes tenemos la suerte de contar con el director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Parte Arroyo. Por cierto, expertos de Renta 4 Banco en Málaga que te atienden en su oficina de la Alameda de Colón número 9. También los puedes encontrar y contactar con ellos a través de su página web r4.com. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta pronto.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde, Unicaja San Pablo Burgos. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por AM Seguridad, Tesesa, Estepona Hotel and Spa Resort, Centro Comercial Rosaleda, Asador Iñaki, Segurisur Sistemas de Seguridad y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Que cuente contigo, que somos amigos, que hablan de madrugada. Pero al vernos los dos nos cuadramos y decimos valientes que no pasa nada. Nos buscamos pero contenido, no me veo contigo aunque algo me engancha. Y presiento que por más que pase, nos pegamos aunque nos pegaran. A kilómetros de mí, manda un mensaje que no sé. La distancia nos dejó un papel por escribir. Foto con canción, mi cabeza huele a mil. Ojalá en tu cama yo, y ojalá tuviera. Quisiera volver a verte, cuántas ganas de moverte, cuánta magia en un botón ya. Te vi por dentro.
Qué bonito esto que suena de Vanessa Martín, también de sus últimos trabajos, de las últimas publicaciones que estamos conociendo. Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la una de la tarde, pero después vamos a volver, nos vamos a ir hasta Fuengirola, al Hotel El Higuerón. Allí se está celebrando la edición número 17 del Salón del Vino y la Gastronomía que organiza Narbona Solís. Vamos a saber si nos podemos pasar por allí, disfrutar de alguna cata. Seguro que sí. Hasta allí se ha ido mi compañero Pedro González, que es el disfrutón de la radio. Volvemos enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes, que están siempre con un estrés. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué
ahora
tal?
¿Qué te pasa?
Buenas tardes. Pues nada, aquí estaba mirando la clasificación porque ayer jugaba el rival del Málaga Club de Fútbol. El rival va a ser el próximo lunes, el Tenerife. Ganó anoche al Girona por 2-1. Se coloca 7 puntos por encima del Málaga. El Tenerife ahora mismo es tercero en la tabla clasificatoria con 27 puntos, el Málaga es un décimo con 20 y ahora mismo tiene el corte del playoff de ascenso a 5 puntos. Hoy nuestro espacio de medicina deportiva nos va a acompañar el doctor Vicente de la Varga. Como cada martes vamos a hablar de las lesiones del Málaga, sobre todo de un hombre de Pablo Chavarría y también de Seko Ugasama, que ha reaparecido en el último fin de semana. Y sobre todo vamos a hablar de un aspecto fundamental. Seguro, bueno, nos acaban de escuchar a nuestros compañeros en COPE Barcelona. El Xavi, ha llegado Xavi, el nuevo entrenador del Barcelona, se carga los servicios médicos del club. ¿Hasta qué punto es importante los servicios médicos de un club? Es decir, ¿hasta qué punto el rendimiento de los jugadores depende de los médicos y sobre todo de la relación que tengan los médicos con jugadores y cuerpo técnico? Pues eso le voy a preguntar a Vicente de la Varga, que hoy, por ejemplo, ha tratado a Pablo Chavarría, precisamente el jugador del Málaga Club de Fútbol, y tiene también experiencia con los cuerpos médicos y técnicos del conjunto blanquiazul. Creo que va a ser una charla muy interesante. También nos va a acompañar el jugador del Unicaja, bueno, exjugador de Unicaja, Dani Díez, ahora rival del equipo malagueño, porque el sábado juega Unicaja frente al San Pablo Burgos, y muchas cosas más. Vamos a hablar también de golf, ¿eh? Vamos a estar en los Naranjos Club de Golf, así que muchas cosas.
Muy completito.
A partir de las 3 de la tarde.
Ahí estamos, pegados a la radio. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
No sé si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede, no te preocupes, Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas, ellos negocian por ti, así de fácil. Infórmate llamando a ese teléfono, es gratuito, por cierto, 900-234-235, 900-234-235, te puedes pasar por sus oficinas, están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es. Una de la tarde, 10 minutos, se está celebrando en el Hotel El Higuerón de Fuengirola la edición número 17 del Salón del Vino y la Gastronomía que organiza Narbona Solís. Claro, ¿quién es el disfrutón de la redacción? ¿Quién se va a este tipo de cosas? A ver si hay catas y estas cosas. Pues Pedro González. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo una preocupación encima tremenda porque sí, eso de que las bodegas tengan mucho vino y no tengan botellas para embotellar el vino me preocupa muchísimo, porque no sé dónde voy a ir a comprar el vino. Vamos a tener que ir a la bodega directamente y poner la boca bajo el grifo de...
Tu sueño, ¿no? Del
sueño,
barril.
Sí. Mi sueño, ya sabes qué es ese, y ir a ese jamán, a ese spa de cerveza del que ya hablamos en su momento, y bañarme en cerveza. Esos son mis dos deseos. Pero bueno, mientras se cumplen o no esos dos deseos, como tú dices, me he venido aquí al Hotel El Higuerón para ver cómo está discurriendo, porque empezó ayer este Salón del Vino y del Gourmet que organiza Narbona Solís. El gerente, precisamente, de Narbona Solís es Juan Carlos Narbona. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, porque esto está de bote en bote. Y ya me decías a micrófono cerrado que ayer, primera jornada, fue un auténtico éxito, ¿no?
Sí, la verdad que ahí tuvimos una asistencia fantástica, fantástica, porque vinieron muchos clientes de toda Andalucía, de Sevilla, de Córdoba, de Granada, muchos de aquí de Málaga también, estamos en Málaga. Y la verdad que todos los compañeros, proveedores, bodegueros, productores de alimentación, súper contentos, porque la verdad que hubo una asistencia de gente muy interesante y gente con muchas ganas de catar productos nuevos, de catar vino y cosas que la pudieran enriquecer para sus cartas.
Hay que reconocer que esta cita es solamente para profesionales de la materia, que vienen, pues de alguna manera, a descubrir esos nuevos productos del vino, de las bebidas espirituosas, porque también vemos ginebras, rones, vermut, y luego la parte gastronómica también, que de alguna manera sirve para maridar. ¿Qué conclusiones sacan de aquí esos profesionales una vez que termina este salón?
Pues la verdad que sí, como tú bien decías, intentamos de que sea solamente para profesionales del sector, porque van a coger y cuando llega el Salón del Vino y Gastronomía de Narbona Solís, es para ello como hacer una visita por toda España para catar novedades que puedan catar de Rioja, de Somontano, de Rías Baixas, incluso mucho producto de alimentación. La alimentación, no paramos de innovar en cosas que cada día sorprende más al consumidor. Como te puedo comentar, presentamos aquí algún producto como un helado caliente, presentamos algún producto de alguna novedad para esa alta gastronomía, que eso el hostelero se lo acercamos, que digamos que lo puede conocer todo en el día.
He visto una maquinita de hacer bacalao al pimpi, que yo que estoy acostumbrado y me gusta mucho eso, la verdad es que me la tengo que comprar, porque eso de no tener que estar moviendo la olla, dándole vueltas todo el rato y que lo haga la máquina, es una auténtica maravilla, sin duda alguna. Por cierto, productos malagueños. Evidentemente, Distribuciones Narbona Solís tiene productos para todos los gustos, de todos sitios y de toda índole. Pero en el producto malagueño hay buena representación en este salón.
Pues la verdad que sí, la verdad que tenemos aquí varias bodegas. Tenemos bodegas Malvajío, tenemos bodegas Antaquira y tenemos la bodega Virgen de la Oliva, ¿no? Para mí tenemos una representación de diferentes vinos, vinos de Ronda, vinos de la comarca de Mollina, vinos de Mijas y sobre todo también aceite de Antequera. Tenemos la marca de Cor en aceite y sobre todo para mí como representante y como gerente de Narbona Solís, todo lo que sea trabajar productos malagueños y productos de la comarca, yo desde primera hora siempre digo defender el pueblo de Sierra Yegua, y desde Sierra Yegua, comarca Antequera, Málaga, intentamos de que todo lo que podamos tener de productos malagueños en el catálogo para nosotros es una cosa importante.
Hoy es la clausura de este Salón del Vino y la Gastronomía de Narbona Solís, pero esto no acaba aquí, porque esto no es un hecho puntual. A partir de ahora, y aprovechando las circunstancias sanitarias que nos permiten reuniones, remontar un poco más, guardando la distancia de seguridad y las mascarillas obligatorias, evidentemente, como estamos aquí, pero esto va a seguir adelante y tiene otros destinos a partir de ahora, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Para nosotros, lo que es el Salón del Vino y Gastronomía lo celebramos una vez al año. ¿Qué pasa? Que como estamos abriendo delegaciones en Córdoba, Granada, Sevilla, alguna novedad que tenemos también que contaremos en breve, vamos abriendo también otros salones de vino, como lo tenemos el lunes día 15, lo tenemos en Córdoba, volvemos a celebrarlo, y lo que hacemos también, rotamos muchos proveedores, rotamos muchas marcas que aquí no están hoy, sí estarán en el Salón del Vino de Córdoba, para ir un poco presentando todo el catálogo, aunque sean diferentes salones.
Mónica, si queréis un enviado especial para Córdoba, yo conozco a uno que estaría absolutamente dispuesto a acudir a ese salón de Córdoba y contarte a ti, a los oyentes de COPE más Málaga, todo lo que quieras,
¿eh? Bueno, no hace falta irse a Córdoba, si te parece, Pedro, ahora busca algún stand o alguna cosita que nos quieras contar y ahora en un ratito te volvemos a dar paso. Disfruta de esto, chiquillo, disfruta del presente, no pienses en el futuro, ya
pues
veremos.
Ya ves, si me das permiso para quedarme aquí un rato más y seguir contándote cosas, estoy encantado de la vida. Venga. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Estoy contigo enseguida y te cuento más cosas, si quieres.
Venga, pues vale, me parece.
Venga,
perfecto. Hasta ahora.
Hasta ahora, adiós.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada, que es lo que a ellos más les importa, que estés tú tranquilo y tranquila. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. En Málaga todo pasa en COPE. Con el testimonio de los protagonistas de la actualidad. Siempre cuando sucede.
Lo que pasa en Málaga te lo cuenta Dani Trigo de lunes a viernes a las 7:20 y a las 7:50 de la mañana en Herrera en COPE.
Y también a las 2:50 de la tarde.
Todos aquellos distritos que pasan.
Y a las 2:20, la última hora con Carmen Cerván y Andrés García.
Una última hora nos lleva a un punto muy concreto.
Por ahora, estos son los datos.
COPE Málaga, la número uno. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. Abrimos nuestro libro de nutrición. La pandemia probablemente haya cambiado en cierta forma tu vida. A lo mejor te ha traído cierta incertidumbre, rutinas diarias que se han visto alteradas, presiones económicas, a lo mejor incluso aislamiento social. Bueno, esto a lo mejor te ha provocado estrés, miedo, ansiedad, tristeza, y todo eso nos afecta incluso a nuestro organismo de muchas formas. Quiero saludar a Diego Morillas, es nutricionista y es preparador físico. Lo encontramos en la farmacia Eloísa Molina, aquí en Málaga capital. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Diego, ¿cómo nos afecta ese estrés que a lo mejor nos ha despertado la pandemia? ¿Cómo nos afecta a nuestro organismo? ¿Es cierto que el estrés nos engorda?
Así es. Pues vamos a explicar cómo nos afecta, ¿vale? El estrés altera el metabolismo de la glucosa y esto puede hacernos tanto engordar como adelgazar. Normalmente nos hace engordar porque nos conduce a un aumento del hambre y hace que comer se transforme en un escape emocional y recurramos así a los alimentos calóricos como los dulces o la típica tarrina de chocolate. Por otro lado, nos puede hacer perder peso debido a esa alteración tanto de la glucosa como hormonal, pues nuestro cuerpo no se encuentra receptivo y puede no absorber bien los nutrientes. Además, con un estrés crónico se nos puede, digamos, cerrar el estómago y alterar la percepción del hambre.
Está claro que cuando decimos el estrés es la enfermedad del siglo XXI, hay que controlarlo, hay que detectar si estamos sometidos a una situación de estrés puntual o de forma crónica. En todo caso, Diego, ¿qué suplementos nos podrían ayudar a controlar y a mejorar todo esto?
Pues mira, tenemos varios suplementos que nos pueden ayudar bastante. Pero quiero hacer énfasis en que no somos psicólogos y acudir a uno de ellos sería lo más importante. ¿Vale? En cuanto a suplementación, vamos a empezar por la ashwagandha. Decir que es uno de los mejores adaptógenos y de los mejores valorados como ansiolítico. Esto principalmente se debe a la reducción de los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y también puede aumentar ligeramente los niveles de testosterona. En cuanto a nivel deportivo, ha demostrado un aumento en la producción de potencia durante el ejercicio de fuerza y carrera. Por otro lado, tenemos la rhodiola rosea, que también es una planta adaptógena que puede mejorar las emociones negativas de la ansiedad y la depresión. Contiene efectos potenciadores a nivel cognitivo, es decir, nos ayudará en la concentración. Otro suplemento que debemos de tener en cuenta sería el extracto de azafrán. Este, además de ansiolítico, mejora mucho la memoria. Mejora estados ansiosos relacionados con el miedo, pánico y falta de motivación. Además, nos puede ayudar a prevenir el Alzheimer o Parkinson. Por otro lado, tenemos ginkgo biloba. Por su parte, es capaz de modular positivamente los niveles de serotonina, adrenalina y noradrenalina, jugando un papel muy importante en los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad. Y por último, la melatonina. Esta para mí es muy importante, ya que influye directamente sobre el sueño. Explicar que la melatonina es segregada por el cerebro. Se empieza a liberar con la caída del sol y disminuye con la presencia de luz solar. Por eso es conocida como la hormona del sueño. Entonces, debido al ritmo de vida tan estresante que llevamos, podemos alterarla, por lo que sería muy buena idea suplementarnos media hora antes de dormir, lo que nos produciría un estado de mayor relajación y un sueño mucho más reparador.
Diego, estamos hablando de suplementos que nos pueden ayudar a controlar esos periodos de ansiedad, de estrés, ese descontrol del sueño. En todo caso, siempre recomendamos con la consulta previa al experto, a ver si algún oyente se va a ir a la herbolistería, claro, o a la farmacia de Eloísa Molina y se va a comprar todo y se lo va a tomar una cosa detrás de la otra, que eso tampoco es, ¿no?
No. O sea, vamos a empezar poco a poco y ya te digo, al final no somos psicólogos, vamos a buscar dónde está el problema, uh-huh, y cómo podemos tratarlo.
Uh-huh. En todo caso, para calmar esa ansiedad, para dormir mejor, tú que además de nutricionista eres preparador físico, tienes claro que todo pasa también por el ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que tú darías para calmar esa ansiedad y dormir mejor?
Pues ya te digo, sin entrar mucho en esos temas psicológicos, algo que uso tanto personalmente como con mis clientes en consulta, que utilicen la regla del 3-1, ¿vale? Estos son tres pensamientos positivos, por uno negativo. Está claro que con el ritmo de vida que llevamos es muy, muy difícil no tener pensamiento negativo a lo largo del día. Por eso recomiendo al menos 3 positivos por uno negativo. Algo que también me funciona muy bien es escribir antes de dormir. Tener una libreta donde escribamos todo lo que nos ha gustado en el día y lo que no. En esto último, pues tenemos que poner por qué no nos ha gustado y cómo podemos solucionarlo para que el próximo día no nos vuelva a pasar y sobre todo poder mejorar como personas. Entonces, una vez que hemos hecho esto, cerramos la libreta y dejamos apartados todos los problemas. Esto nos ayudará a desahogarnos y tener la cabeza libre de pensamientos. Si aún así no es suficiente, sí que le podemos añadir melatonina y esto sería un combo perfecto para descansar. Entonces, me gustaría que los oyentes vean cómo nutrición no es solamente saber cuántas calorías. Nutrición es tener una buena calidad del sueño, saber manejar ese estrés y tener unos buenos hábitos de vida. Todo esto nos llevará a tener un mejor sistema nervioso, un mejor sistema hormonal y nos llevará a ese estado de tranquilidad que necesitaremos para mejorar nuestro rendimiento y nos ayudará a conseguir nuestros objetivos.
Me ha gustado mucho tu idea de 3-1, 3 pensamientos positivos por uno negativo. Dame un pensamiento positivo que tengas que a lo largo de la mañana a esta hora hayas tenido. Un positivo.
Uno positivo, pues... Sí. Bueno, yo te voy a decir que mi ritual siempre es despertarme y lo primero que hago es visualizar cómo va a ser mi día e intentar tener 5 pensamientos positivos. Es decir, me va a ir muy bien el trabajo, me va a ir muy bien en la entrevista. Lo visualizo todo como quiero que me vaya y todo de manera positiva. Así empiezo el día, bueno, con esos pensamientos positivos e intentando atraer lo bueno. Que al final el día ya se encargará de ponerlo si tiene que venir algo malo. Pero al menos empezar nosotros de manera positiva.
¿Y el pensamiento negativo del día te ha llegado ya? ¿O todavía hasta ahora no te has metido en esa caravana de más de 13 kilómetros que se han visto esta mañana implicado muchos conductores? En fin, ¿el pensamiento negativo del día te ha llegado o todavía no se te ha cruzado?
De momento no.
No se
esperemos que no se cruce.
Bueno, a Diego Morillas, que es nutricionista y es preparador físico, lo encuentras en la farmacia Luisa Molina. Están en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles además 24 horas en su página web, que es dermalike.es, que Diego siempre lo escribe así, dermalike.es. Diego Morillas, te mando un beso enorme, gracias y nada, a desterrar ese pensamiento negativo del día.
Ahí está.
Gracias. Donde solamente hay pensamientos positivos, sin duda, es en la feria, en el Salón del Vino y la Gastronomía que organiza Narbona Solís, donde se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, otra vez estoy contigo. Tú pensamientos negativos al día tienes pocos, ¿verdad?
Yo pensamientos negativos al día tengo poco. Y cuando vengo a un sitio como este Salón del Vino y de la Gastronomía, pues evidentemente menos pensamientos negativos tengo, ¿qué quiere que te diga? Si tiene alguien un pensamiento negativo, que se venga aquí y pruebe los vinos, por ejemplo, de Málaga, que tengo por aquí una gran selección de vinos de Málaga, pues por ejemplo, de bodegas Carpe Diem, de bodegas Malvagio. Ahora le voy a preguntar a un bodeguero y enólogo que sabe mucho de este stand donde yo me encuentro ahora mismo y de los vinos que aquí se están probando. Antonio Mérida, buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
Me encanta. El Antaquira, ese sí lo he probado. El de todas las cosas que ofrece las bodegas Carpe Diem también. Pero me llama la atención expresamente este letrero que hay ahí. Vinos de garaje. ¿Qué es un vino de garaje, Antonio?
Bueno, te explico. Mira, nosotros, que somos bodegas Malvagio, somos una pequeña bodega, pequeña, que hacemos unos 20.000 botellas, no más. Y lo de vino de garaje es porque yo empiezo haciendo el vino en mi casa, en un garaje, hasta que llega el día que me echa mi mujer y ya me voy y monto una bodega. Pero aparte eso también tiene un doble sentido. Es que los vinos, esto empezó en Francia, este movimiento, que estaban fuera una denominación de origen. Pongamos, lo vamos a extrapolar aquí en La Rioja. En La Rioja, un bodeguero de La Rioja que quería hacer un vino especial fuera de la normativa, siempre cogía un garaje, un desván, un, pequeño sitio fuera de la bodega grande y hacía un vino especial. Y normalmente eran los mejores vinos, los vinos de autor. Lo que antes eran vinos de autor, pues eso es un vino de garaje. Lo que pasa es que yo jugué porque me echaron de mi casa mi mujer para empezar a hacer el vino y ya también un poco por eso, pues porque yo estoy fuera de la normativa, hago los vinos como yo creo que los tengo que hacer.
Oye, Bill Gates, que comenzó Microsoft en un garaje precisamente, que esto le manda un vino garaje y Bill Gates es capaz de comprar la bodega entera, el garaje y la bodega.
Bueno, aquí estamos para escuchar una oferta cuando quieras.
Hombre, te advierto una cosa, Mónica, las mejores cosas salen de los garajes, no solamente lo de Bill Gates, es decir, la mejor música rock and roll se ha hecho en los garajes. El vino de autor se hace en los garajes. ¿Qué tendrán los garajes para dar tantas cosas buenas? Antonio, ¿y ese vino de garaje a qué sabe? ¿A qué sabe Malvajío, por ejemplo, el tinto? ¿Qué tipo de...?
Bueno, mira, Malvajío, que es el vino emblemático de la bodega, bueno, pues es un vino de la variedad Chirás, que la variedad tinta es la más plantada en Málaga, prácticamente en la tinta. Un vino... que se pega 15 meses en barrica de roble francés y después un año en botella. Es un vino que no está filtrado, no está clarificado, las levaduras son autóctonas. Es un vino que es que se hace solo, es que yo intervengo poco, te digo y además es un vino que dura, es un vino que se podría guardar y duraría tiempo.
Y ese vino, ese Malvajío al que hace referencia, si tuviéramos que maridarlo con algún producto de la gastronomía malagueña, ¿con qué me lo recomiendas?
Chivo.
¿Cómo ya? Anda que lo ha dudado, Mónica.
No, es que me lo estuve, hace el sábado estuve comiendo con chivo, entonces.
O sea que la memoria, esa retroactiva, es la que no ha fallado en este caso. O sea, con un buen chivo, una calderetita, un chivito lechal o alguna cosa así, chivo Malvajío,
malagueño,
¿no?
Chivo malagueño y Malvajío malagueño.
Bueno, mira, ¿cómo se está yendo, por cierto, Antonio, en estas dos jornadas que llevamos de salón?
Pues la verdad que muy bien, muy bien. También ten en cuenta que estoy aquí en mi tierra. Este vino es un vino de aquí, de Mija, de la costa. Y la verdad, pues estoy en mi campo y vienen todos los clientes de aquí, de Fungirola, de Mija, de Torremolino, aquí muy cercano, y vienen y me visitan. La verdad que muy bien, están gustando mucho. Estamos estrenando el malaje rosado nuevo, la nueva añada, y la verdad que está gustando mucho. La verdad que bien, bien.
Fíjate los nombres de los vinos, Mónica. Malaje, cuando todo el mundo malaje se cree que es una cosa mala, y resulta que ahora malaje es el nombre de un vino que se comercializa aquí en Málaga. Luego hay otros, evidentemente, que estoy viendo por aquí, que son muy típicos los nombres, digo, pues Rebalaje, por ejemplo, Antaquira, que es pues, haciendo referencia a esa ciudad que es Antequera. Pero en fin, yo me he quedado con lo de los vinos de garaje, que me ha encantado esa denominación de vino de autor. Pues Antonio, muchísimas gracias. Espero que todo vaya bien con tu mujer después de haberte marchado del garaje y haberle dejado para ella el hueco. Así que enhorabuena por esa idea.
Pues nada, pues muchas gracias a ustedes, oye, por darme este minuto de gloria aquí.
Faltaría más. Bueno, Mónica, pues ya está, ya sabes. Yo no sé si irme o quedarme, ya sabes.
No, quédate ahí, Pedro, te lo has currado hoy. Quédate ahí con Antonio y con el garaje. Adiós.
Vale, adiós, hasta luego, adiós.
Perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero.
Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me siga. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día.
Estás escuchando la cadena COPE, COPE más Málaga. Vente conmigo que nos vamos a meter en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Abrimos la puerta, cada semana lo hacemos, abrimos esa puerta. Ahí está, con esos timbrecitos para que Ana Higueras levante la cabeza, porque siempre está entre frascos, infusiones, cápsulas, hierbas, en fin. Ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana Higuera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
cada día mi presentación es más sorprendente.
Oye, Ana, a ver, que llega, han bajado las temperaturas un poquito, bueno, un poquito, hoy hace un día estupendo, pero en fin, es lo que ya nos toca, y a muchos les afecta la garganta, la tos. Tú hoy nos querías hablar de remedios naturales para mejorar la tos seca, la tos productiva. ¿Esto de la tos seca, la tos productiva, qué es?
Bueno, pues mira, la tos es pues ese proceso en el que no te pica mucho la garganta, te pica o la zona de los pulmones porque tenga acumulada mucosidad, porque has pasado un proceso de gripe, algún resfriado o algún tipo de alergia. Y entonces pues tenemos pues esa tos continua, si es por resfriados, que es la época que ahora toca. Suele ser primero una tos productiva, una tos con mucosidad, y después se queda la tos seca, que casi te diría que es la peor.
Sí, sí,
desde luego.
No sabemos cuál es más molesta, la verdad. Bueno, ¿el mundo natural qué nos ofrece para acabar con ellas o para evitarlas o para mejorarlas?
Pues mira, como he dicho, vamos a empezar casi seguro con una tos productiva. Entonces, hoy os voy a recomendar tres plantas para cada tipo de tos, ¿vale? Que las vamos a tomar, pues las podemos tomar, como siempre digo, en infusiones, y también suele haber en gotitas, hay jarabes ya preparados con ellas también, es decir, que cada uno va a escoger la fórmula que más le guste, más cómoda sea, más económica sea, ¿vale? Entonces, para la tos productiva, que sería la primera, tenemos tres plantas, que sería el regaliz, por un lado, el tomillo y el orégano. Sí decir que si hay una persona con tos productiva que es hipertensa, podría utilizar el tomillo y el orégano y evitar el regaliz en la medida de lo posible o estar lo menos posible, porque es una planta que sí que tiene una capacidad de subir un poquito la tensión. Entonces la vamos a comentar, pero si tenemos algún hipertenso que lo esté escuchando, bueno, pues esa la puede evitar y no pasa nada. Con las otras dos se va a apañar muy bien. Y la propiedad de estas tres plantas, regaliz, tomillo y orégano, como digo, pues es evitar primero que se siga segregando más mucosidad, una mucosidad excesiva. Por otro lado, tienen una capacidad, las tres, antibacteriana y antivírica, entonces van a ayudar también, en cierta manera, a curar un poquito ese proceso de catarro, y la capacidad también antiinflamatoria. Vale, eso por un lado. Y como digo, pues infusiones, si las tomamos en infusiones mezcladas, pues unas tres infusiones al día, durante el proceso ese catarral, que será una semanita aproximadamente, va a ser suficiente. Y después, si pasamos a la tos ya seca, que esa sí suele ser una tos que da mucho más la lata, que nos suele molestar sobre todo cuando ya estamos por la noche descansando y que nos hace pues que no podamos dormir. Entonces vamos a acudir a otras tres plantas que también tienen unas capacidades increíbles y excelentes, que son, por un lado, el yantén, por otro lado el gordo lobo y por último el malvavisco, ¿vale? Existen más, pero hoy le vamos a dar importancia a estas. ¿Y por qué estas tres? Pues mira, estas tres hacen casi lo contrario de la otra, y es que estas sí fluidifican un poquito las vías respiratorias, van a formar como una pequeña mucosa, pues para que no tengamos esa sensación de picor tan desagradable, tan molesto y bueno, tan doloroso que puede llegar a ser. Entonces, bueno, podemos hacer una parte del proceso de resfriado con las tres primeras para el tema de la mucosidad y las tres últimas para la fase de la tos seca. Si no, como digo, Mónica, vienen, por ejemplo, jarabes que suelen tener una mezcla de todas y que los podemos tomar durante todo el proceso.
Para la tos seca, me has dicho, yantén, malvavisca.
Malvavisco y ¿Visco? Gordolobo.
¿Gordolobo?
Gordolobo, sí.
Vale, gordolobo. Bueno, en este caso no hay ninguna contraindicación para hipertensos ni nada, ¿no?
No, en este caso, de hecho, las plantas tienen otras muchas propiedades también, se podrían utilizar en otras circunstancias, pero en este caso no es como el regaliz que sí he comentado para la hipertensión, que no sería aconsejable, en este caso no pasaría nada. Las podríamos mezclar las tres y esa tos seca iría reduciendo poco a poco.
En gotas, jarabe, infusiones, en todo caso, tos productiva o tos seca, el mundo natural nos ofrece remedios. Nos lo cuenta cada semana en el programa Ana Higueras, que es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros, Mónica, como siempre.
más cosas. Ahora nos ocupamos de nuestros peludos. Ya nos hemos ocupado de nosotros, de nuestra tos, de los peludos. Que te voy a recordar un dato que me gusta de vez en cuando poner sobre la mesa. En España hay registrados más de 9 millones de perros y casi 6 millones de gatos. Es una cifra que además va en aumento en la última década. Así que con estas cifras es evidente que tenemos que tener un experto en peludos en el programa. Él es Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, hablaba yo de perros y gatos. Oye, ¿se puede adiestrar a un gato?
Sí, no es lo mismo que con un perro, pero sí que se le puede enseñar muchísimas cosas, incluso caminar con correa.
Oh, bueno, me dejas... Pues un día igual nos ocupamos de los gatos, que hay 6 millones de gatos en España, no son pocos. Bueno, hoy nos ocupamos de esas situaciones ciertamente estresantes para el dueño de perros. Cuando estás en una terraza tranquilamente con amigos o con tu pareja, con tu perro, y quieres ir al baño o quieres ir a pagar la cuenta, invitar, que es, oh, venga, hoy pago yo. Claro, en cuanto te levantas de la silla, el animal, que estaba más o menos tranquilo, tumbado, se vuelve loco porque el dueño o la dueña se va. ¿Esto por qué es y cómo habría que actuar?
Pues bueno, al final es un problema de gestión emocional en cuanto al apego que tiene con el dueño y sobre todo al no haberle enseñado a estar tranquilo en situaciones parecidas. Hay perros que por su carácter o por la relación que tiene con el dueño, por la raza, por son más tranquilos de por sí, entonces a lo mejor sin educarles no se da nunca esta situación, simplemente se esperan y ya está. Pero la mayoría de perros que son un poquito más nerviosetes, pastores alemanes, los labradores, aunque parezca que no, golden, bichones maltés, etcétera, etcétera, sí que son perros que por su estado de enérgico, pues hay que enseñarles este tipo de cosas porque es muy fácil que recaigan en este problema.
Vale, ¿cómo se le explica, oye, mira, que es que voy a volver, voy al baño, voy a volver, que vas a tirar todo lo que hay sobre la mesa, la están liando? ¿Eso cómo se le enseña?
Pues mira, al final es una situación que se da no solo en las terracitas, también se puede dar cuando a lo mejor vais dos a tirar la basura y uno cruza la calle para tirarla y el otro le espera enfrente, o cuando vais paseando en grupo y a lo mejor entras un segundito en una tienda para comprar algo y dices, tenme el perro, que voy a comprarme esto. Entonces, al final, si nos paramos a pensarlo, lo que es importante para el perro es saber que nosotros volvemos. Y eso deberíamos trabajarlo en un contexto que esté controlado. Como, por ejemplo, ponerte en un parque y esconderte detrás de un árbol con alguien agarrando, por ponerte un ejemplo, alguien agarrando al perro. El perro se va a poner nervioso cuando vea que el perro se sienta a esperar a ver por dónde sale, pues otra vez aparece, está cerca, le das cariño. O trabajando el quieto, simplemente trabajándole el quieto. Y cuando le hayas trabajado el quieto y el perro sepa estarse quieto, pues lo trabajas en un sitio y te escondes y el perro tiene que seguir quieto. Al final lo que le estás dando es la posibilidad de estarse ahí y que la forma de conseguir que tú vuelvas es quedarse ahí y estar tranquilo. Cuando tú eso se lo enseñas en situaciones cotidianas, pues después te vas a un bar y cuando te sientas y te vas, pues el perro ya de por sí sabe que va a volver, y si no, pues le puedes trabajar el quieto y decirle quieto, por ponerte el ejemplo. Pero el principal fallo que cometemos es un refuerzo oculto que es muy habitual, que si, por ejemplo, me levanto para ir a pagar y el perro se pone nervioso, lo que quiero es ir lo más rápido posible a la mesa para que no moleste a nadie, para no dar la nota, y al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reforzar el comportamiento, porque el perro se pone así porque quiere que vuelva y yo vuelvo lo antes posible para que el perro no moleste. Entonces, lo correcto sería, cuando se dé esta situación, aunque sea un poco latoso, pues esperarse, o bien esperarse a que el perro se relaje y la persona que lo tiene cogido pues se le ponga un poquito los colores, o bien esperarse a que la persona que lo tiene cogido pues lo maneje y lo controle hasta que el perro se esté tranquilo. Y en ese momento volvemos. Entonces, al final, el perro pues va a acabar asociando que si se espera, pues nosotros vamos a volver y que no pasa nada.
O sea que para ir a la terraza de un restaurante, en fin, que te permitan entrar con el perro y estar tranquilo, previamente has tenido que hacer un trabajo, que los perros son listos, pero hay que explicárselo, ¿no? Y tú propones lo de esconderte tras un árbol y que el animal esté quieto, sentado con otra persona, claro, que te ayude, y que poco a poco vas apareciendo y él va a ir entendiendo que a lo mejor tardas 30 segundos la primera vez y 5 minutos la segunda, pero que siempre vas a aparecer y siempre él tiene que estar tranquilo para que aparezca, y si es con un premio ya ni te cuento, ¿no?
Sí, además luego en casa deberíamos inculcarle un poquito la independencia,
porque hay gente que tiene un chalet y el perro no entra dentro de casa, pero sí que a lo mejor pasan tiempo con él fuera, por ponerte el ejemplo, por no dejar que el perro te esté siguiendo constantemente, que no esté siempre dentro de tus pies, o en el caso de que tengas una casa, lo mismo. Tendemos a querer que el perro siempre esté con nosotros, pues de vez en cuando no está de más cerrar la puerta de la cocina cuando estamos cocinando, o hacer que el perro no tenga la posibilidad de estar siempre con nosotros, para que él también no tenga esa necesidad, ese hiperapego tóxico que inconscientemente le vamos creando. Y por supuesto, mantener al perro a un nivel energético adecuado. Si nuestro perro está muy cargado de energía, pues es normal que la líe por cualquier mínima cosa.
Apego tóxico, bueno, buen término. En todo caso, cada semana intentamos aprender un poquito más de ello, de esos peludos que tenemos en casa muchos. Lo hacemos con la ayuda de Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mando un beso enorme.
Un beso enorme, hasta luego.
Otra noche sin hablar. A mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, no me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder.
Una de la tarde, 43 minutos. Seguro que muchas veces intentas leer mensajes de WhatsApp sin que la persona a la que no quieres que sepa que ya lo has leído, sepa que lo has leído. En fin, trucos para mejorar tu privacidad en WhatsApp y pasar desapercibido sin que otros se enteren de lo que tú estás haciendo con tu móvil y con esta red social. Quiero saludar a Álvaro Rubio, es el responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía. Cada semana nos intenta aclarar cositas a los que no somos nativos digitales, como le ocurre a él. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Me encanta escuchar la música esta, que ya me siento identificado con ella.
Oye, Álvaro, trucos para mejorar la privacidad de WhatsApp. O sea, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para mejorar eso, mi privacidad? Que la gente sepa lo que yo quiero.
A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como tú bien decías, WhatsApp ya no es una aplicación de mensajería como tal. Ahora mismo WhatsApp es una red social desde que la compró Facebook, entonces estamos expuestos a publicar una foto de perfil, publicar datos personales, incluso hasta publicar estados de donde estamos. Entonces, hay que tener en cuenta varias cosas si no queremos aparecer de cara a lo que otros usuarios ven dentro de nuestro perfil de WhatsApp. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestra foto de perfil. Podemos o cambiarla y poner una foto que no sea nuestra, o directamente eliminarla, y así no sabrán si somos o no nosotros. Luego también está la opción de quién puede elegir para ver la foto. Aquí podemos elegir varias opciones. Podemos elegir que nos vean quienes nos escriben, que nadie pueda vernos, o que solo puedan vernos nuestros contactos.
Ah, sí, Álvaro, ¿eso se puede hacer? O sea, ¿yo puedo hacer que tú no veas mi foto de perfil si no quiero?
Claro, por supuesto. O sea, tú puedes elegir el contacto que quieres que te vea y quién no. Eso es muy importante. Luego también aquí yo recomendaría ocultar el nombre. Eso se puede hacer. Hay varias aplicaciones que ya lo permiten, en las que tú entras y directamente te permiten poner la opción del nombre en blanco, para así, cuando tú escribes a un usuario, nadie sepa cómo te llamas. Luego también tenemos que tener en cuenta el doble check. ¿Qué es el doble check? Las dos aspitas que salen cuando nosotros enviamos un mensaje y cuando nos leen salen en azul. Entonces tenemos la opción de desactivar eso para que nadie pueda saber cuándo leemos un mensaje, pero eso es una cosa que tenemos en contra. Es decir, cuando nosotros activamos eso, nosotros tampoco podemos ver cuándo leemos nosotros a ellos.
¿Cómo? Explícame eso. O sea, si yo quito las aspitas azules para que nadie sepa si he leído o no he leído su mensaje, tampoco yo voy a poder hacerlo del resto de la gente a la que yo le escribo, ¿no?
Eso es lo que yo quiero decir.
Claro,
eso
es que no puede ser solamente tú el que quiera que no te controlen y ahora tú sí controlar si te has leído o no. Es evidente,
eso es,
¿no?
O sea, eso si lo desactivas, pues tampoco tienes esa opción. Entonces, eso es un contra. Luego también es recomendable desactivar la última conexión para que así nadie sepa cuando nos hemos conectado por última vez. pero tampoco podremos ver cuando se conectan las otras personas. Entonces, tiene sus pros, pero tiene sus contras también. Y, por supuesto, hay que ocultar la biografía, así en el típico estado que ponemos, pues, buenos días. Por ejemplo, es que mi madre tiene puesto buenos días, por eso me acuerdo. Pero podemos poner cualquier estado personal.
Sí, la gente suele poner una frase, ¿no? Esa frase así...
Sí. Ajá. Claro, una frase que te identifique, pues, carpe diem, hay muchas personas que utilizan esa, por ejemplo. Pues eso, eliminarlo. Y también dejar de utilizar los típicos estados, que son como las stories de Instagram, pero volcadas a WhatsApp, para que nadie nos vea.
Álvaro, si yo consulto los estados de, no sé, mi madre, que le encanta poner cosas en el estado, ¿ella sabe que yo la estoy mirando?
Claro, claro que lo ve, porque tú cuando entras en tus propios estados, es como las historias de Instagram, puedes ver todas las personas que las han visto, te sale el número de las personas que las han visto y luego debajo cada perfil de las personas que las ha visto.
¿Incluso el día y la hora también o qué?
Eso no ya, sabría decirte con exactitud, pero se ve quién lo ha visto.
Vale, esto, ojo, si estamos enfadados con alguien y queremos cotillar el estado, que sepan los oyentes que esa persona lo va a averiguar, que hemos estado cotillando. Álvaro, ¿qué puedo hacer para leer o para escuchar conversaciones sin que la otra persona que me escribe lo sepa?
A ver, aquí yo personalmente recomiendo primero desactivar la opción de ocultar lo que estamos escribiendo. Y así nadie puede ver lo que hemos leído, ni que estamos en línea, ni que estamos respondiendo. Pero para los audios, si queremos que no sepan lo que hemos escuchado, pues lo que podemos hacer es, desde la propia notificación, cuando nos llega, sin abrir la aplicación, lo que tenemos que hacer es dejamos pulsada la notificación y nos aparecerá la opción de preescuchar el audio. Así nosotros no solo podemos preescucharlo, sino que lo escuchamos entero, pero la otra persona que nos lo ha enviado no sabe que lo hemos escuchado todavía. Eso es un buen truco.
Madre mía, Álvaro, hijo, contigo hay que andarse con cuidado. Oye, ¿y cómo evito que me añadan a grupos de WhatsApp en los que no quiero estar?
Bueno, esto es algo que a todos nos atormenta, porque cuando nos añaden a un grupo de WhatsApp en el que están continuamente hablando y nos llegan 3.000 notificaciones diarias, pues lo primero que pensamos es, tiro el móvil, no quiero leer nada, no quiero tener notificaciones de este grupo. Bueno, pues lo más recomendable es elegir quién queremos que nos añada a grupos de WhatsApp o no. Esto se hace desde la sección cuenta, luego accedemos a privacidad y encontraremos la opción de grupos. Y aquí tenemos tres opciones. Aquí tenemos la opción de que nos puedan añadir todos, desde los que son nuestros contactos como los que no, también que nos añadan nuestros contactos o que nos añadan nuestros contactos pero con excepciones. Es decir, que nosotros elijamos qué contactos no nos pueden añadir a grupos de WhatsApp. Pues está el típico pesado que todos los fines de semana quiere hacer fiesta con amigos y añade a 53 personas a grupos de WhatsApp. Pues a esa persona la bloqueas.
Claro, pero él sabe que lo he bloqueado, ¿no?
No, él no lo sabe. Él simplemente cuando intente añadirte a un grupo de WhatsApp dirá, ¿y por qué no puedo añadir a Mónica?
Pues porque te he bloqueado.
No, dirás tú. Ah, pues no sé, no tengo problemas en la aplicación.
Algún problema. Yo te voy a hacer una cosa, Álvaro Rubio. Cada vez que te mando un WhatsApp, como me digan, no te he leído, no te he podido escuchar, no, que sepas que a partir de hoy no te voy a creer nada, porque me has descubierto que soy, en fin, con WhatsApp, igual que seguro muchos de los oyentes, bastante, bastante permisiva con nuestra privacidad. Igual hay que echarle un vistazo a estas cosas que nos ha contado Álvaro Rubio, que es el responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía. Álvaro, te mando un beso enorme.
Muchas gracias y tomad nota.
Sí, tomada está.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Ahora que todos estamos pendientes del clima, de la cumbre del clima, de Glasgow, déjame que te cuente que hay un grupo de 4 investigadores de la Universidad de Málaga que participan en un proyecto europeo que busca combatir los efectos del cambio climático. Uno de esos investigadores, investigadoras en este caso, es la profesora del grupo de ecología de la Universidad de Málaga, María Segovia. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, el proyecto se está desarrollando en aguas de Gran Canaria. ¿Exactamente qué consiste?
Bueno, el proyecto, la experimentación ha terminado ya, la hemos terminado hace una semana, 10 días. 10 días realmente, aunque yo llevo aquí una semana. Y bueno, pues el proyecto ha consistido en utilizar lo que conocemos como tecnologías de emisiones negativas, que de lo que se trata es de favorecer la retirada de CO2 atmosférico. Es decir, ahora ya no es suficiente con dejar de emitir, porque la tendencia que tiene el sistema debido al cambio global, el cambio climático que hemos generado como consecuencia de las actividades antropogénicas, como decía, ahora ya no es suficiente con dejar de emitir. Es decir, si parásemos todas las emisiones hoy mismo, daría igual, porque la inercia que tiene el sistema va a seguir provocando efectos a muy largo plazo. Uh-huh. Entonces, ahora de lo que se trata es de que participemos proactivamente en retirar ese exceso de dióxido de carbono, de CO2, que hay en la atmósfera. Y en esto es en lo que ha consistido nuestro experimento.
Ajá. El papel de la Universidad de Málaga en esta investigación, ¿exactamente cuál es?
Yo soy colaboradora, porque uh-huh. en este proyecto yo no soy la investigadora principal. El investigador principal es el investigador Ulf Ribesel del Instituto Geomar, de Kiel. Y bueno, es como todos los grandes proyectos multidisciplinares, Y entonces pues hemos colaborado muchos científicos, cada uno en nuestro campo de especialidad, para contestar a algunas de las preguntas que hay que contestar a la hora de realizar este tipo de grandes experimentos.
Uh-huh. ¿Conseguiremos, se está desarrollando, se está investigando, conseguiremos retirar CO2 que nos hace falta retirar?
Pues todavía no tenemos resultados, porque ya te digo que el experimento terminó hace poquísimo. Ahora lo que tenemos de aquí en adelante, los próximos meses, digamos en los próximos 10 meses o así, es analizar exhaustivamente todos los datos y contrastarlos con análisis estadísticos, etcétera, para saber cómo de significativos son los resultados. Y hasta que no tengamos resultados fiables, contrastados estadísticamente, no podemos sacar ninguna conclusión. Lo que sí que tengo que decir es que estamos en ello, y este ha sido el primer experimento mundial que hemos hecho con este tipo de tecnología de emisión negativa, que ha sido alcalinizar el océano, es decir, volverlo más básico, menos ácido, porque así se aumenta la capacidad del propio océano de retener más CO2. Entonces, la idea es utilizar el océano como nuestro aliado para favorecer la retirada de CO2 atmosférico, de dióxido de carbono. Y bueno, pues ya digo que ahora estamos como locos ya, todos los investigadores que ya hemos vuelto todos a nuestros sitios de origen, analizando datos, porque queremos tenerlos analizados muy pronto para pasar a la acción en cuanto se pueda, claro.
Es un proyecto europeo que busca combatir los efectos del cambio climático.
Sí.
Un montón de investigadores, entre ellos en la Universidad de Málaga. Qué orgullosos nos sentimos cuando escuchamos pues a investigadoras como en este caso la profesora del Grupo de Ecología de la Universidad de Málaga, María Segovia. María, pues ahí te dejamos con tus datos, tus estadísticas y nada, analizar y a ver cuándo conseguimos acabar con esto. Muchísimas gracias, María. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, de lo científico a lo, bueno, a la literatura, que es más espiritual, ¿no? Granada, sitúate, Granada, finales del siglo XVI, tras la rebelión de las Alpujarras, una parte de la población morisca es sometida a la esclavitud. Es el arranque del argumento de un libro del que te queremos hablar ahora. Se titula Cautivas y es la primera novela de Paz Fanlo. Paz, te quiero saludar. Buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Estás por ahí. Paz, sí. ¿Quiénes son las cautivas de tu libro?
Pues las cautivas, las protagonistas son Ana y su hija de 2 años. En realidad, Ana es una morisca, es una antigua musulmana convertida al cristianismo que trabaja en un puesto de buñuelos en la plaza de Birramla de Granada. Ella cuando se casa se va a un pueblo de las Alpujarras y es cuando justo coincide la rebelión en el año 1569. Y bueno, los soldados de la corona, sus propios jefes hablaban mal de ellos y se dedican al botín y a buscar esclavos. Cogen, claro, a los más débiles, como son las mujeres y los niños, que son los que no han podido escapar de los pueblos porque los maridos, los padres están luchando. Esta protagonista, Ana, y su niña de 2 años son vendidas como esclavas en el mercado de esclavos de Guadix. Y desde ahí, pues, inician un camino, las compra un tratante y las llevan al mercado de... Recorren toda Andalucía, Málaga también, Sevilla, y llegan a la puerta de la Catedral de Sevilla, en donde hay uno de los mayores mercados de esclavos. Uh-huh. Luego allí no las venden, pero recorren muchos pueblos de Extremadura hasta que por fin les compran unas personas pudientes, porque en aquella época no se veía, pienso yo, la esclavitud como se ve ahora.
Claro.
Sí.
Oye, Paz, se lo digo sobre todo porque por no desgranar todo este libro, que se está celebrando la Feria del Libro en Málaga y queríamos pues recomendar eso, un libro, una novela en este caso, Cautivas, que es la primera novela de Paz Fanlo. Paz, que tú has sido funcionaria toda tu vida, te has jubilado y has dicho, oye, pues voy a darle rienda suelta a lo que tanto me apasiona, y te has puesto a escribir, o sea que hay vida más allá de la jubilación.
Desde luego que hay muchísimas cosas por hacer y sobre todo las cosas que has estado deseando toda tu vida y no has tenido tiempo. A mí lo que más me apasiona es contar la historia de la gente que no ha permanecido en el recuerdo de los pueblos, en nuestra historia. Es la gente sin fama, pero que han construido nuestra historia y no aparecen en los libros de texto.
Pues aparece en este caso en Cautivas, esta novela, sí. Protagonista Ana y su hija de 2 años. Nos va a permitir viajar por Andalucía y viajar en el tiempo. Paz Fanlo, te mando un beso enorme, que me lo leo enseguida. Gracias.
Muchas gracias. Y permíteme invitar a todos los que me hayan escuchado mañana en la caseta de Proteo, en la número 30, estaré firmando ejemplares desde las 7 hasta las 8 de la tarde. Caseta 33, Proteo, todo el mundo lo conoce hoy.
Todo el mundo lo conoce, de 7 a 8 de la tarde. Pues ahí estaremos. Gracias, Paz, un beso fuerte.
Muchísimas gracias. Adiós.
Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll.
Sin duda, tiene buena pinta, ¿eh? Cautivas, anótalo, esa primera novela de Paz Fanlo. Bueno, que nos despedimos hasta mañana, por supuesto, que a partir de las 12:30 esperamos aquí. Recuerda que la radio nunca descansa, escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.